Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Hoy me acompaña el profesor José Rodríguez Elizondo. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
Hola Francisco, gusto de saludarte.
Igualmente. El profesor Rodríguez Elizondo cuenta con un amplio currículum, es periodista, también es abogado, ha sido diplomático y hoy es candidato al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, por lo que ha aceptado conversar con El Mostrador. Profesor, para comenzar, hoy como candidato al Premio Nacional de Humanidades, y más que enumerar sus numerosas publicaciones en distintos temas, me gustaría que me contara un poco sobre su propio camino de formación intelectual, sus influencias literarias, los temas por los cuales ha caminado a lo largo de su vida.
Pero eso da para mucho, Francisco, porque si algo he hecho yo ha sido la diversidad. Empezar como poeta, poeta frustrado porque para el golpe del 73 perdí todo un libro que iba a publicar. Ahí me quedó el trauma, nunca más volví a escribir un verso. Después una cantidad que ahora me parece enorme de libros publicados. Ya los tuve que contar ahora por un motivo estadístico y llegué a la treintena. Por lo tanto, corrijo que gran parte de mi vida la he pasado escribiendo. En mi faceta periodística, que ha sido una faceta muy grata, ahí le dediqué profesionalmente una de las décadas, pues yo parcelo mi vida por décadas, ¿no? Mi década de periodismo profesional, que fue intensa y que fue en Perú, fue una década muy rica, me permitió conocer personalidades del máximo nivel mundial. Entrevisté a gente como Paul Samuelson, como Milton Friedman, a unos 5 presidentes latinoamericanos, a personalidades europeas, etc. Lo cual enriquece mucho. Para mí la entrevista es uno de los géneros más apasionantes del periodismo. Te imaginarás que sufro mucho a veces con las entrevistas que presencio, porque las miro con un ojo distinto al ojo del espectador normal. En cuanto a académico, bueno, lo soy desde que tenía tu edad aproximadamente. Yo era ayudante de Derecho Administrativo de mi maestro y amigo Enrique Silva Sima, uno de los más grandes hombres que ha tenido la docencia y la política chilena. Porque afortunadamente para la política, mi maestro Enrique Silva participó en la política con todo su bagaje cultural y jurídico. Fue canciller. Como canciller me rescató del exilio, me trajo de vuelta a Chile, yo ya había pensado quedarme en el extranjero. Así es que ha sido un personaje muy importante de los personajes que me han marcado en la vida. ¿Qué más te podría contar con respecto a mis actividades? Bueno, como escritor, también me ha perseguido la diversidad. La mayoría de mis libros son ensayos, y ahí he chocado con la crítica literaria de Chile, que no considera el ensayo como literatura. Siempre he dicho un poco risueñamente que si Ortega y Gasset hubiera publicado en Chile, lo habrían criticado en la sección Sociología o Ciencias Sociales. Bueno, ahí tenemos un tema, y es por eso mismo que yo escribí un par de novelas y un par de libros de cuentos que no tuvieron mala crítica. Inclusive uno de esos libros, una de esas novelas estuvo a punto de convertirse en película en España y desgraciadamente interfirió la mala suerte. Alguna vez voy a escribir sobre el destino de mis libros, que ha sido muy curioso. Cada libro ha tenido una historia distinta. Incidentalmente me recuerdo mi libro sobre Vietnam, que fue mi reportaje sobre mis 2 estadas en la guerra de Vietnam, que fue secuestrado por una dictadura militar argentina que estaba haciéndole un poco la pata a los Estados Unidos. Ahí tenemos un caso, una novela dentro del libro. La academia es otra parte de mi vida que me ha llenado de alegría, de vocación. No imagino cuántos exalumnos tengo, pero entre esos exalumnos recuerdo a los que han sido más prominentes. He tenido alumnos del nivel de Claudio Grossman, alumnos del conocimiento que han llegado a mi misma actividad como Jorge Heine. Bueno, son no sé cuántos cientos o tal vez miles de alumnos he tenido. Y entre actividad y actividad, que yo he disfrutado, porque para mí la diversidad ha sido una manera de vivir, el castigo ha sido en que como yo no soy especialista concreto en una materia determinada, los reconocimientos han tenido que venir del extranjero. Y es ahí una de las curiosidades de esta vida tan llena de actividades, de profesiones. Y tal vez una de las cosas que más me divierte hacer y que es más desconocida en Chile es la caricatura. Si tuviéramos un scope acá, un foco que te apuntara, estoy en mi escritorio rodeado de caricaturas de mis seres queridos, de distintas actividades. Bueno, eso te puedo contar, Francisco. Tú dirás.
Respecto a esa faceta de poeta frustrado, usted en sus memorias, El día que me mataron, habla sobre Neruda y también sobre Dalton. Ahí hay una conexión muy importante a poetas de izquierda, ¿no? Me imagino también, de cierta manera, una luz poética en tiempos complejos en Latinoamérica.
Bueno, yo viví en tiempos complejos, yo te diré que tanto o más complejos que los de ahora. A veces yo veo que la película se repite. Y naturalmente que mi poesía de la época estaba llena de connotaciones sociales. Pero yo creo que el poeta, ahora con la madurez de los años, no tiene que caracterizarse políticamente. El poeta escribe poesía. La poesía de Neruda, que se le critica la parte poética. Bueno, la parte poética es estructuralmente poesía, más que política. Inclusive los versos que más se le reprochan, como esos cantos de elogio a Stalin, ¿no? Ahí teníamos un poeta que era un animal poético, Neruda pensaba en poesía. Bueno, y como joven poeta, naturalmente yo frecuentaba a otros poetas. En la Facultad de Derecho estaba, como tú recuerdas, a Roque Dalton. Una vida trágica, porque Roque fue un poeta político. Y dentro de lo político fue un poeta guerrillero, revolucionario en El Salvador. Y como en El Salvador los debates políticos, mejor dicho en la guerrilla, los debates políticos no se hacían por mayoría de votos, no se solucionaban por mayoría de votos, en uno de esos debates lo fusilaron. Así terminó su vida mi compañero de curso, Roque Dalton. Un tema muy parecido al de otro muy buen amigo mío chileno, Elmo Catalán. No sé si tú has oído hablar de Elmo Catalán.
La verdad es que no.
Las Brigadas Socialistas, Elmo Catalán. Bueno, fue un militante comunista de mi época de juventud que se pasó al Partido Socialista, la fracción de los helenos, que era una fracción guerrillera, para ir a combatir a Bolivia. O sea, hizo todo el periplo de este periodo tan convulsionado que fue el de los años 60-70. Éramos muy amigos, nos frecuentábamos y se me desapareció un día del horizonte. ¿Qué será de Elmo? Decía. Hasta que de repente me encuentro con la noticia. Fusilado en Bolivia, Elmo Catalán junto con su compañera. No recuerdo exactamente por qué, fue una discusión ideológica dentro de la guerrilla. Y así murió mi amigo Elmo Catalán. Era la época. Era una época de gestos corajudos, desesperados, con posiciones teóricas que eran muy parecidas y no iguales a las posiciones religiosas. No había serenidad. Y por una razón muy simple. En esas épocas, el centro desaparece. Las posiciones de centro son la bisagra de cualquier sistema político. Yo por eso en mi última juventud me defino como extremista de centro.
Precisamente eso es una de las preguntas que tenía preparada. ¿Podría explicar un poco este caminar desde la izquierda hasta el extremismo de centro? ¿Cómo se desarrolla esa historia?
Bueno, comprenderás, Francisco, que extremismo de centro es una ironía que yo inventé en mi época de periodista en el Perú, cuando muchos lectores míos de la revista Careta me preguntaban que, cómo hacía yo para ser tan objetivo, que yo tenía que tener algún partido. Tú en Chile eras del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, entonces giraban en torno a ficharme como un intelectual de centro, claro, los partidos de centro en Chile. Entonces le dije que era mucho más centrista que eso, que yo era extremista de centro. Porque yo veía que en esa época mía peruana estaba emergiendo un sistema de partidos políticos que podía ser desarrollado con partidos importantes en los cuales el centro mandaba. el APRA, que era un partido revolucionario, estaba yendo hacia el centro. Acción Popular, que era el partido del presidente Belaúnde, era un partido de centro-derecha. El partido de extrema derecha, que era el Partido Popular Cristiano, era un partido de derecha que hoy día aquí en Chile sería de centro. Entonces, mi objetividad tenía que ver con esa posición de centro, que es la posición en la cual uno es observador y en la cual uno es mejor periodista, porque como periodista yo creo que si hay algo antagónico con el periodismo, Francisco, es tener un carné de partido en el bolsillo.
Respecto a este caminar en siendo testigo y protagonista en periodos complejos, ¿cómo ve hoy el país? ¿Dónde está el centro? Lo digo habiendo sido testigo en los últimos 2 días de debates presidenciales entre la derecha y la izquierda. El centro parece un poco invisibilizado, quizás luego un estallido social, una pandemia, un proceso constituyente en marcha. ¿Qué opina de lo que nos está pasando?
Bueno, lo que está pasando en Chile es causa y es efecto de la desaparición del centro. Los motivos por los cuales el centro comienza a difuminarse hasta llegar a ser minoritario son paralelos a todo el proceso de insolidaridad de los militantes de la Concertación con sus propios éxitos. Porque la Concertación nace como un proyecto en el cual el centro iba a ser la clave, ideológicamente representado por el socialcristianismo y la socialdemocracia, cosa que había significado una gran pelea en el exilio y en la disidencia aquí dentro de Chile, porque la disidencia del exilio estaba también dividida entre quienes querían volver en un proceso de transición pacífica y quienes querían volver en un proceso de enfrentamiento. Ahí surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en una negociación del Partido Comunista con Fidel Castro para obtener adiestramiento militar. Aquí en Chile, en la disidencia, está la polémica de la Democracia Cristiana, que es muy fuerte y que está liderada por Gabriel Valdés en esa época, y que tiene que plantear sus posiciones naturalmente como partido históricamente de centro, que oscila entre la centro-izquierda y la centro-derecha. Por lo tanto, el inicio del proceso de transición chileno no es un proceso ideológicamente y políticamente pacífico. Es un proceso conflictivo, y en el gobierno esto va aflorando, porque es un gobierno también muy arrojado por la presencia de Pinochet durante los 2 primeros gobiernos, por la irreconciliabilidad entre el sector militar que había apoyado militantemente a Pinochet y las víctimas de Pinochet. No hubo un espacio en el cual surgiera un Mandela en Chile que estableciera ciertas claves, no de olvido del pasado, sino que de superación del pasado. En ese contexto, entonces, se fue desgastando la Concertación. Está el famoso pleito de autoflagelante con autocomplaciente, que tú lo debes haber leído, estudiado, ¿no? Y que culmina en una astringencia de la Concertación, una incorporación del Partido Comunista a la Concertación, un desperfilamiento de la Concertación, y actualmente una especie de tentativa angustiosa de recuperar el capital perdido de influencia en la sociedad. La elección que estamos presenciando es una elección que viene en un momento muy crítico para la representación política. A mi juicio, estamos viviendo una crisis aguda de representación política, y esto enlaza mucho con lo que estamos viendo en el Perú. Tú querías conversar conmigo sobre el Perú, seguramente, y en el Perú yo vi el nacimiento de la transición de la postdictadura militar, y después seguí viendo un proceso de crisis de los partidos políticos tras la dictadura de Fujimori, hasta llegar hoy día en que la gran explicación de lo que está sucediendo es que no hay partidos políticos responsables. Lo que hay son agrupaciones familísticas de intereses. El APRA, que era el partido más potente, desapareció. Entonces, como yo he vivido estas dos vidas, ¿no? La de periodista político peruano y la de intelectual de extremo centro en Chile, yo veo muy bien las dos caras del espejo. Temo mucho que si no nos ponemos las pilas a tiempo, los demócratas, quienes tenemos el indispensable amor a la patria, porque yo aquí me he descubierto que soy patriota, una palabra que en la época estudiantil, en el proceso revolucionario, era una palabra que no se pronunciaba. Se esgrimía mucho una poesía de Neruda donde decía palabra triste como patria o ascensor, ¿no? Pero hoy día yo creo que lo que nos hace falta a los chilenos, Francisco, es querer un poquito a Chile. En las épocas más duras de nuestra historia, los patriotas combatían con las armas entre sí, pero cuando veían que volvían los españoles en la patria vieja, Carrera y O'Higgins se amistaban, se abrazaban, se escribían, porque había que enfrentar al enemigo común. Bueno, ahora estamos en una tesitura parecida. El enemigo común es la pérdida del desarrollo, es la pérdida de la amistad cívica, en la universidad es la pérdida del compañerismo, y si a esto le agregas lo que estamos viviendo, la pandemia, yo digo, caramba, qué vidas tan distintas están teniendo mis alumnos a las que tuve yo como estudiante universitario. Nos conocemos por un recuadrito como el que estamos viendo ahora en la televisión. Yo te veo a ti, no te dimensiono de qué estatura eres, etcétera. No podemos tocarnos, no podemos darnos la mano, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que el sentido de unidad nacional nos grita en la cara. Seamos chilenos.
¿Y cómo se logra escuchar ese grito en la cara, hacerlo y transformarlo en un proyecto político de recuperación de las confianzas, por ejemplo, o de recuperación del sentido de democracia, ¿no?
Bueno, yo creo que es el deber de todo intelectual. Mi deber como intelectual, como escritor, como periodista, como maestro universitario, es conversar con la juventud, plantearles estos temas. Pero claro, naturalmente uno va a contracorriente porque estamos viviendo en una sociedad crítica en la cual una minoría coherente, una minoría que ha destrozado la ciudad muchas veces, una minoría que quiere saltarse el Estado de Derecho, nos puede arrastrar a procesos que ya hemos conocido en otros países y que se caracterizan por la pérdida del Estado de Derecho, la pérdida de valores fundamentales de la sociedad democrática. Y el gran problema que uno tiene que plantearle a sus escuchas, a sus alumnos fundamentalmente, es que participen, porque naturalmente es una minoría coherente la que maneja todas las situaciones, frente a una mayoría desarmada, una mayoría displicente, que no está ni ahí, como dice el dicho juvenil. Quienes manejan las situaciones son los que sí son minoritarios, pero tienen la fuerza de la coherencia. Yo creo que nuestra democracia chilena está en peligro. Lo creo sinceramente. Frente a eso, creo que los conceptos de darlo todo para que la derecha no vuelva al poder o para que la izquierda no vuelva al poder son formulaciones abstractas que no tienen sentido programático. No hay contenido detrás de esos odios. Y cuando una sociedad empieza a odiarse mutuamente, esa sociedad deja de ser viable. Ese es el mensaje de cualquier humanista, ya que estamos hablando de humanismo. Bueno, naturalmente que nos dirán que somos poetas, que somos abstractos, que no estamos ubicados dentro de la sociedad. Lo siento mucho, pero creo que es la obligación de uno.
Profesor, quiero retrotraerlo 30 años al gobierno del presidente Elwin, cuando usted fue director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. A propósito del retorno del exilio, ¿cómo fue asumir ese desafío de representar culturalmente al país o de tirar los lineamientos culturales del país hacia el extranjero, habiendo retornado a un país que me imagino había cambiado mucho culturalmente con la dictadura, ¿no?
Bueno, es la historia de mi retorno al exilio. Yo tuve un exilio duro en la RDA. Yo técnicamente me fugué de la RDA, como lo escribo en mis memorias. Pero tuve una estación de descompresión de unos 10 años en el Perú. El Perú me permitió reinventarme como periodista. Allá se me conoce casi exclusivamente como periodista. Disfruté mucho en el Perú, una sociedad que me acogió con mucho afecto, en la cual tengo varios primos por parte de mi esposo, una familia muy notable, muy afectuosa. Por lo tanto, yo no puedo decir que volví con rencores a Chile. Pasé por ese baño de reconversión que me permitió ver con mayor claridad la transición que yo quería para mi país. Y es la transición que estaba proyectando Gabriel Valdés para personificarlo en algún líder, ¿no? No era la transición que estaba planteando el sector de la lucha armada, el sector del enfrentamiento inevitable. Por lo tanto, yo volví a Chile convocado por el canciller. El canciller era mi maestro universitario, Enrique Silva Sima, que pasó por España, donde yo era director de informaciones de Naciones Unidas. O sea, desde el Perú me había ido contratado por Naciones Unidas para dirigir un centro de información. Me dijo que me necesitaba, lo cual me dio mucho orgullo y se lo agradecí mucho. Y fue la pista de aterrizaje que yo tuve, porque en esa época, para volver un exiliado, necesitaba, como se decía en la época, volver con una mochila. Una mochila significaba financiamiento, alguna beca, alguna ONG extranjera que lo instalara en Chile. Yo, gracias a mi labor en Naciones Unidas y en el periodismo peruano, volví ya con otra disposición, llamado por mi maestro a ser director de Cultura e Informaciones, por lo cual tuve un redebut en Chile grato. Mi gran problema, Francisco, fue que yo no conocía a la gente. No sabía el who is who, como dicen los ingleses. Habían pasado 17 años en los cuales yo había estado en otras sociedades conociendo otros personeros y como director de cultura mi primer problema fue saber quién era quién en Chile. Entonces fue un periodo más o menos divertido en que yo estaba bastante desubicado. Pero hicimos cosas buenas, tuve muy buenos colaboradores. Naturalmente, llevado por mi vicio periodístico, fundé una revista en la Cancillería, Cultura Chilena se llamaba, que como pasa siempre, la Cancillería terminó su periodo con el fin del periodo del director. Ese es un tema muy importante que yo llamo la profesionalización de la Cancillería. Cada gobierno tiene sus directores, cada director tiene su objetivo personalizado. Y eso fue lo que yo te podría contar sobre mi periodo como director de cultura. Mucha actividad cultural. Yo era muy aficionado al cine, al teatro. Hicimos buenos proyectos con mis amigos del teatro, del cine, que a ellos sí los recordaba. ¿Y qué más te puedo contar? Salvo lo que tú quieras saber.
Me gustaría que quizás pudiéramos repasar como periodista, primero su pasada por Caretas en Perú, y luego cómo ve el periodismo hoy en el país. ¿Cuál es el futuro del periodismo hoy y el presente, por cierto?
Bueno, yo caí en un núcleo central del periodismo peruano que fue la revista Caretas. La revista Caretas es un fenómeno periodístico que no se ha repetido, único, porque era una pyme familiar cuyo dueño y director era un periodista mitológico. Hoy día a Enrique Sileri se le menciona como el legendario Enrique Sileri. El equipo de Caretas estaba configurado por las personalidades más notables, gente que después descolló como literato, como narrador, como novelista, gente que descolló como periodista con todos los premios del mundo, como mi amigo Gustavo Gorriti, secuestrado por Fujimori, testigo de cargo contra Fujimori, autor de libros, el máximo historiador del periodismo peruano estaba ahí en la redacción. Entonces caí en medio de un grupo de selección. Cada reunión de pauta era una gozada, Francisco. era una reunión llena de tensión, llena de humor, de la cual salía cada número una revelación. Una revista semanal que daba la pauta a los medios diarios. Lo que decía Caretas era lo que daba la pauta para la prensa en general. Y en segundo lugar, y muy principalísimamente, ser periodista de Caretas te abría las puertas de la sociedad. Yo como periodista de Caretas, nadie pensaba que era un periodista chileno, o todos lo pensaban y decían, mire qué buen periodista tiene Caretas, pese a ser chileno, me imagino algo así, pero jamás una discriminación. Si yo quería llamar a la señora del presidente de la República para que me diera una entrevista, la tenía la entrevista. Yo entrevistaba al canciller sin ningún problema, a todas las personalidades de la política exterior, porque mi función en Caretas era la noticia internacional. Y es ahí donde yo entrevisté a todos estos capazotes del mundo. ¿Por qué? Porque el Perú, y esto a veces les parece curioso a los chilenos, es un escenario mundial más importante que Chile para las personalidades. En la época en que Chile estaba considerado como un país paria, la época en que se los parangonaba con Sudáfrica, con el Israel conflictivo, el Perú, con dictadura militar o con transición a la democracia, recibía las más rutilantes figuras de la humanidad. Entre ellas, por ejemplo, estos dos Nobel de la Economía que los entrevisté, Paul Samuelson y Milton Friedman. Por lo tanto, fue una experiencia riquísima. Y es por eso que acepté el desafío de un amigo que me dijo, ¿por qué no escribes tus memorias? ¿No? Y escribí esas memorias que tú conoces, que no son la biografía de José Rodríguez Elizondo, no nació en tal parte, hijo de fulano, sutano. Es la inserción de Rodríguez Elizondo en el mundo de la política internacional, del exilio y de los países. Creo que fue una contribución a la historia de Chile. Ahora, la novela de ese libro, que todos mis libros tienen una novela implícita, es que cayó en medio de la pandemia. O sea, apareció el libro mío, cayó la pandemia y ahí está encerrado seguramente en la bodega.
Profesor, a propósito de sus memorias, y me parece que puede ser un hombre difícil de sorprender, cuénteme cuál ha sido, en su opinión, el momento más gratificante de su carrera y el momento más desafiante.
El momento más gratificante de mi carrera como periodista.
Como abogado, como profesor, como hombre complejo.
Mira, aquí, claro, permíteme una concesión al sentimentalismo, ¿no? El momento más gratificante de mi vida, puede que sea un lugar común, ha sido, es y será, espero, mi familia. O sea, el momento en que, por algún milagro de alguno de los dioses, yo me encontré con mi esposa, Maricruz Gómez de la Torre, que es una notable civilista, profesora de la Facultad de Derecho, y de ahí nació la descendencia de Rodríguez Elizondo, hijos, nietos, que son la parte más grata de mi vida. Así que todo lo demás yo lo miro como subsidiario. Naturalmente, cuando yo tenía tu edad, no pensaba así, pues ahí está la evolución de la vida. Pensaba en las metas que me quedaba por conquistar en cada una de mis actividades. Pero ese fue el momento, ese es la estructura más gratificante de mi vida. Ahora, como periodista, naturalmente, que el Premio Rey de España fue un momento notable, porque fue un premio al cual no se postulaba. Yo creo mucho en los premios a los cuales no se postula. Recuerdo una tarde en que me llama el agregado cultural de la Embajada de España y me pide un currículo. ¿Y para qué lo quieres? No, es que quiero presentarte a un tema allá en España. No me dio mayores luces. Hasta que recibo la notificación del embajador de España en el Perú. Te has ganado el premio Rey de España de Periodismo Informativo. Bueno, ese fue un momento muy espectacular, justamente por eso. Un premio que no se pidió y que es de lo más importante del periodismo hispanoamericano. Bueno, y momento culminante también, yo creo que fue el día que me mataron. sea, ese día en que yo, escondido en la casa de una amiga, supe que yo estaba bajo tierra, mirando el pasto desde abajo, como dicen.
Profesor, como experto en relaciones internacionales, como analista político y también como una persona que ha vivido tantas vidas condensadas en una, ¿cómo ve el futuro del país en términos de cambio cultural asociado a la Constitución? ¿Vamos hacia un nuevo sistema cultural, hacia una nueva realidad social, o por lo menos diferente a la que tenemos hoy?
Es muy complicado, Francisco, pronunciarse sobre el futuro del país, porque de algún modo también la gente que se pronuncia sobre ese futuro está influyendo en ese futuro, es una relación dinámica. Lo que yo te puedo decir es que veo negro el futuro del país si no recapacitamos a tiempo. O sea, tener un optimismo bobo en el momento que estamos viviendo es peligroso. Ser fatalista es peligroso. Ser realista es lo que corresponde. Y el realismo político me dice a mí que si no llegamos a una ecuación política que garantice primero una correcta elección presidencial próxima, que garantice el mínimo necesario de seguridad para los chilenos. La vida se nos puso muy insegura a los chilenos, y no solo por lo que pasa en la Araucanía. El día en que aprendamos a abolir los eufemismos para decirle cara a cara a nuestros interlocutores lo que está pasando, en vez de estallido social, digamos, hay, como dicen muchos convencionalistas, convencionales, constituyentes, la revuelta. El día en que podamos decir que, aunque no nos guste el liderazgo que tenemos a nivel Estado, es el liderazgo legítimo. Y a veces uno elige líderes que no son o que no resultan todo lo competente que necesita una democracia en crisis. Por lo tanto, recuerdo a Churchill, por una parte, cuando decía que la democracia es un mal sistema, pero es el más bueno comparado con todos los demás. Es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás, dice Churchill. Y otro tratadista de filiación, primero marxista y después extremista de centro, como yo, Karl Popper, dijo que la única ventaja de la democracia es que permite la transmisión del poder de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre. O sea, su escepticismo iba más lejos que el de Churchill. Decía, por último, hay gobiernos que lo bueno que tiene la democracia es que permite cambiarlo sin guerra civil, sin derramamiento de sangre. Bueno, pero sucede que en América Latina estamos viviendo un pésimo momento para la democracia después del fin de la Guerra Fría. Creo que la Guerra Fría de alguna manera ordenaba a los sistemas democráticos representativos de Occidente. Terminó la Guerra Fría y como que se nos soltaron las trenzas. Ya en Occidente se dijo, ya no hay peligro, el comunismo terminó, la Unión Soviética no existe. Todo esto será el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama, ¿no? Y siendo el fin de la historia, ¿qué pasó? Los partidos políticos se dedicaron al clientelismo. Se dejaron de hacer docencia política, dejaron de formar cuadros, dejaron de vincularse con la gente, se auto-otorgaron privilegios enormes. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo van a ser representantes democráticos de sectores sociales, por ejemplo, pauperizados, personajes que ganan líquidamente sobre 9 millones de pesos y con franquicias equivalentes? Bueno, ahí viene un shock de la decadencia de los partidos políticos, que no se dan cuenta de que la ciudadanía democrática les exige gestos dramáticos. En un momento vi que dos muchachos, Giorgio Jackson y Boris, que fue alumno de la facultad, llegaron como jóvenes parlamentarios y su primer proyecto fue decir, reduzcámonos la dieta de una manera sustancial. ¿Y cómo se rieron de ello? Y no se dieron cuenta de que la percepción juvenil Les decía, el Parlamento, los políticos se están desprestigiando porque pasaron a ser una clase social ABC1, porque se han otorgado demasiados privilegios. Yo creo que si hubiera habido un gesto racional en las mayorías parlamentarias, se hubieran dicho, mira, caramba, estos jovenzuelos tienen razón, ¿no? Hay que procesar esto. Y pongámonos lo que es una dieta. Dieta es una remuneración congrua, modesta, inventada en el parlamentarismo histórico para que la gente humilde pudiera participar de la política. Pero si nosotros tenemos una clase política tan cara como la que tenemos, es un eufemismo también llamar dieta a esa remuneración. Por lo tanto, gestos dramáticos de ese tipo nos habrían postergado la crisis, habrían hecho más respetable a los políticos. Hoy día yo veo a los políticos pensando, caramba, no tenemos rating en las encuestas. La gente no quiere votar porque repudia a los políticos. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, volvamos al voto obligatorio. Hagamos una cámara unicameral. Son soluciones escapistas, soluciones técnicas. La primera solución es sanitizar la política, darle el sentido épico que debe tener la política, representar al pueblo, representar al país, partir de una base patriótica, asumir el pluralismo, asumir la amistad cívica, el debate, todo lo ardoroso que sea, pero no esta guerrilla larvada que estamos teniendo día a día.
¿Puede ser ese disgusto con la política, ese odio quizás por la actividad política, el peor legado que nos dejó la dictadura, o uno de los peores legados que nos dejó la dictadura?
Repíteme la pregunta que se distorsionó el sonido.
Sí, disculpe. ¿Puede ser ese odio por la política, esa indiferencia por la actividad política, uno de los peores legados que nos dejó la dictadura?
Mira, yo no le echo la culpa de todo a la dictadura. Hemos tenido demasiados años post-dictadura para seguir pensando que de ahí emana todo. Soy demasiado realista como para pensar que la culpa la tienen los 30 años que vinieron después de la dictadura. Esos son escapismos, Francisco, no asumir nuestras propias responsabilidades, la responsabilidad de los políticos que vinieron después de la dictadura, la responsabilidad de los que están gobernando hoy día, de los que están haciendo oposición hoy día. Hay algo internacional en todo esto que yo lo he escrito, que se llama fin de la Guerra Fría, fin del enemigo estratégico. Porque cuando desaparece tu enemigo estratégico, te da por soltar la musculatura, ¿no? Lo que escribió Francis Fukuyama, ya el futuro es el futuro de la democracia liberal, de la economía de mercado, y no captó que el fenómeno era el de una bicicleta que pierde una rueda. Ya no sirve como bicicleta. El orden mundial democrático de Occidente funcionaba porque tenía una tensión que era el enemigo estratégico. Y ese enemigo estratégico hoy día no existe. Y además, dentro de un sector de las políticas nacionales, las izquierdas marxistas, por ejemplo, se encuentran no solo sin Unión Soviética, se encuentran con que la China comunista, que era la otra gran potencia, tiene una economía de mercado, con un partido único, o sea, un sistema que no se soñaba antes. Ahí es donde tenía que haber existido una gran imaginación de los políticos de derechas y de izquierdas, que no ha existido. Lo que existe son eslogans contra la derecha, contra la izquierda. ¿Qué ponemos dentro de esos dos capachos? Bueno, es muy difícil saberlo. Tú ves, por ejemplo, los debates presidenciales, es muy interesante verlo. Ayer vi el de Boric con Jadwe, anteayer fue el de los cuatro candidatos de Chile Vamos, y es muy instructivo ver el nivel de procesamiento de fondo de lo que ha sucedido en el mundo después del fin de la Guerra Fría. Porque aquí también viene otra percepción, Francisco. No sé si tú te has fijado en lo nulamente mencionada que es la política exterior en todos los debates políticos. Los programas de los candidatos presidenciales pocas veces tienen alguna mención a la política. Yo hice un trabajo con mi revista Realidad y Perspectiva, que saco con mis ayudantes, sobre las menciones a la política exterior en los mensajes o en las cuentas públicas presidenciales de los últimos 10 años. Lo hice en el 2019, época en que estábamos demandados por Perú y por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Y las menciones a la política exterior de Chile en el mensaje oral de los presidentes, de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, eran el equivalente a 4 tweets, 900 palabras o 600 palabras, no me acuerdo, sacamos la cuenta, ¿no? La última cuenta pública del presidente en funciones no tiene una sola palabra sobre política exterior. Entonces uno piensa, somos isleños, no tenemos problema de política exterior, no influye la política exterior en la política interna. Ahí tenemos temas que son para el gran debate político. Te planteo otra pregunta que yo estoy planteando con mis ayudantes académicamente. Todos los contenidos de la Constitución en proceso que se han discutido excluyen la política exterior. Yo saqué un número de mi revista diciendo, ¿y por qué no se debate, no hay mención a la política exterior en los debates de la Constituyente? Ahí tenemos temas muy grandes con respecto a nuestro ser como chilenos.
Quizá un temor a meterse bajo la pata de los caballos con los tratados internacionales, a complicar las cosas de la Constituyente, tentando al diablo quizás con generar roces innecesarios respecto de derechos adquiridos, sobre inversiones extranjeras.
Yo te pongo un solo tema, que es el tema que sería propio de la Constitución, no debatir los contenidos empíricos de la política en relación con tal o cual país, sino que la estructura del Servicio Exterior de Chile. La Constitución tiene un capítulo, el 9 creo que es, o el 11, Fuerzas Armadas y de Seguridad, como son una institución permanente, de la cual depende la seguridad física real de los habitantes de Chile, tiene un párrafo en la Constitución que establece cómo se llega a ser miembro de esas instituciones y quién aprueba los nombramientos y los ascensos, etcétera, la estructura de la institución. No existe nada semejante con respecto al Servicio Exterior. Y el gran problema, a mi juicio, del Servicio Exterior es que no tiene el nivel de profesionalidad que debiera tener. Cada gobierno que llega trae un equipo de nuevos directores para el Servicio Exterior. Imagínate que cada presidente que llega trajera un cuerpo de generales para el ejército o de almirantes para la marina. Se pierde la memoria histórica. No existe la independencia necesaria de opinión con respecto a los grandes problemas nacionales del país cuando se está temiendo perder la pega con un cambio de gobierno. Entonces yo he dado una lucha desde dentro y fuera de la Cancillería para que la Cancillería tenga un nivel de profesionalidad que la haga respetable dentro y fuera de Chile. Y suelo poner un ejemplo muy claro. En el Perú se potenció Torre Tagle, que es el nombre de la Cancillería, a un nivel de gran peso institucional nacional. Lo que opina Torre Tagle se discute poco. Su opinión es una opinión más respetada que cualquier otra institución del país. Cada presidente que llegaba al Perú designaba como canciller a un funcionario de Torre Tagle. El único que no lo hizo en las últimas décadas fue Fujimori, y así le fue. Tuvo problemas con Ecuador, tuvo problemas con Chile al principio. En Chile, por el contrario, solo hemos tenido un canciller de la Cancillería en las últimas décadas. Y curiosamente fue en la dictadura de Pinochet.
Profesor, para terminar, me gustaría que nos recomendara un libro o una película, o ambos, algo que esté leyendo o viendo actualmente.
Un libro o una película, mira, así me... tomado de improviso es bien difícil, porque uno está leyendo, yo tengo la mala costumbre también de practicar la diversidad en la lectura. Tengo en el velador 4 libros en este momento. He dejado por la cantidad de trabajo acumulado a la novela, y me gusta mucho la novela. La última novela que leí de gran calado es la novela Patria,
De Aramburu.
de Aramburu. Es una novela que se la recomiendo a mis alumnos porque creo que leyendo buenas novelas aprenden más sobre problemas internacionales. Y ahí se van a asomar a todo el problema vasco y a lo que significó dentro de la sociedad española. Es un libro realmente estupendo, que por algo ya tuvo una versión cinematográfica, que siempre son peores que la de los libros cuando los libros son buenos. Y en cuanto a películas, yo pienso más bien en las películas que para mí históricamente, porque yo fui crítico de cine también entre mis actividades, mis pololitos de juventud, y siempre he tenido como película favorita una de Sergio Leone, un cineasta italiano, que se llama Érase una vez en América, que es la historia de una banda de gángsters judíos que es muy larga, su duración original era de 7 horas, el cineasta tuvo que parcelarla, con lo cual la privó de mucho contenido. Hoy día con el streaming podría haberla hecho perfectamente como una película de Netflix, pero es una de las mejores películas que he visto en mi vida, con Robert De Niro en un papel principal, el aspecto técnico maravilloso, la música, etcétera. Si la puedes encontrar en alguna parte, te vas a acordar de mí. Érase una vez en América. Once upon a time in America.
Bien, muchas gracias, profesor, por su tiempo, por compartir un poco de su vida con nosotros. Y hasta la próxima.
Ha sido muy grato conversar contigo, Francisco. Que te vaya bien. Adiós.